Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar de nueva cuenta en este espacio feliz para platicar de cine y un poco angustiada, no sé, esta película me produjo una sensación extraña, entonces contenta de estar aquí, pero muy a la expectativa de lo que vamos a platicar.
También se encuentra aquí en este programa, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, pues muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Muy contenta porque yo tenía ya muchas ganas de platicar de esta película, también con un cierto, con un nivel de angustia, pero emocionada porque la película... Spoiler, a mí me gustó mucho.
Ese spoiler va para mí, ¿verdad?
Así es.
En efecto, nos vamos a agarrar del chongo aquí. No, no es cierto. Pero sí, de hecho, esta película pues ya tiene un ratito que se estrenó. Afortunadamente está disponible en streaming y es de los estrenos que, como dijimos en nuestros programas de inicio de este año y también durante nuestro especial, pues que no nos cupieron en la agenda de diciembre por cuestión de gran cantidad de cosas que se estrenaron. Pero afortunadamente le pudimos hacer un pequeño espacio ahorita en lo que ya es prácticamente el fin de la temporada de premios. Y hablamos nada más y nada menos que de La Sociedad de la Nieve, el quinto largometraje del director español Juan Antonio Bayona, que saltó a la fama en 2007 con El Orfanato, película apadrinada en todos los sentidos por Guillermo del Toro, ¿no? Que de hecho, quien seguramente si la han visto pensarán más bien que es de del Toro que... de otra persona, pero sí, Bayona saltó a la fama tanto en España como también en internacional con ese largometraje, al que siguieron después Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme y una de las secuelas de El Mundo Perdido, donde esta segunda franquicia de Jurassic Park, que si no recuerdo mal se llamó El Reino Caído. Y pues bueno, en esta ocasión regresa con este largometraje basado en el libro de Pablo Bierchi, a su vez basado en el documental homónimo de Gonzalo Arijón sobre el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, justo en el límite con Chile y Argentina. El libro de Bierchi documenta los testimonios de los 16 sobrevivientes. Se trató de un vuelo que incluía a 45 personas, 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, que entre ellos se encontraban 19 miembros de un equipo de rugby de Uruguay, ¿no? De un equipo llamado The Old Christians Club. Además, viajaban con ellos familiares y amistades. Fallecieron 29 personas en el accidente. El número final de sobrevivientes fue 16, pero las personas que sobrevivieron, digamos, al accidente, al derrumbe del avión, y los sobrevivientes mismos se mantuvieron 72 días varados en un valle congelado en la cordillera de los Andes hasta que fueron rescatados el 23 de diciembre de ese mismo año. Es en sí la novena adaptación, ya sea para cine o televisión, de esta historia. Ha sido adaptada tanto en película de ficción como también para documental y para incluso dramatizaciones para series de televisión o programas enfocados en historias de desastres, por ejemplo. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia como la película de clausura y después se estrenó ya primero en Uruguay y después en España en diciembre. Aquí en México llegó el 22 de diciembre, justo antes de Navidad, y llegó a la plataforma de Netflix el 4 de enero, al ser la principal distribuidora. Y para los premios Oscar consiguió 2 nominaciones, entre ellas a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje. Y pues ya para ir arrancando, Anita, cuéntanos brevemente de qué trata La Sociedad de la Nieve.
Bueno, pues un poco como ya mencionabas tú, la película nos relata este periodo en el que estuvieron los sobrevivientes de este vuelo en 1972, pues atrapados, ¿no? En este valle, en los Andes. Y nos cuenta, pues, desde el momento en el que está este equipo de rugby planeando el viaje, ¿no? Con emoción, porque van a viajar a una competencia en Chile. y pues bueno, hasta el momento en el que son rescatados. Pues básicamente esa es la sinopsis de la película. Pues bueno, no sé si quieras que ya comience a hablar como un poco más de mi percepción.
Nada más como último detalle, Anita, digo, la lista de elenco es sumamente larga, pero e incluye muchas caras nuevas, la verdad, pero entre ellos, que son los nombres que más han circulado en general, ahora que se estrenó, está justamente Matías Recalt, Agustín Pardella, Enzo Bogrunsik, Tomás Wolff, Diego Vegetzi, Esteban Kukurikska, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín de la Corte, Valentino Alonso, Luciano Chatón, Juan Caruso, Rocco Posca, Esteban Biliardi, a quien también pueden ver recientemente en Los Delincuentes, y Paula Baldini. Y ahora sí, Anita, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció a ti la película?
Bueno, pues a mí la película, como ya mencioné hace un rato, me gustó mucho. Creo que es muy fácil compararla con versiones pasadas de la historia que hemos visto en cine, ¿no? La primera fue una película mexicana del 75, si no mal recuerdo, y la segunda fue una bastante famosa llamada Viven, que era más como una versión hollywoodense, ¿no? Del evento. Vale la pena la comparación. Porque pues he leído por ahí muchos comentarios, ¿no? De que no era necesario repetir una historia que ya se ha contado de varias formas, pero creo que la versión de Bayona tiene sus particularidades y tiene mucho que ver con el texto fuente, ¿no? De donde está basada. Por lo que entiendo, el guión se basó, como ya dijiste, en este libro, que a su vez se basó como en los relatos propios de los sobrevivientes. Entonces, creo que vale la pena porque tiene el enfoque pues distinto, ¿no? No es nada más como la historia de nota roja, ¿no? Que se veía en los periódicos internacionales, que yo creo que todos conocemos la historia de lo que sucedió y que en su momento fue muy escandaloso porque se sabe que los sobrevivientes tuvieron que recurrir a la antropofagia para sobrevivir 70 y tantos días, ¿no? Atrapados en este valle en las montañas. Y creo que ahí radica gran parte de la diferencia. Las películas previas, yo las vi hace muchos, muchos años, ¿no? Y lo que más recuerdo es eso, que se enfocaban mucho en la nota escandalosa, ¿no? En el morbo de lo que implica recurrir a la antropofagia. Mientras que en esta película creo que el enfoque es mucho más delicado y mucho más respetuoso hacia los sobrevivientes, que además, pues la mayoría, si no es que todos, siguen vivos hoy en día, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso, que tiene un enfoque y un acercamiento mucho más respetuoso hacia ellos.
Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada La Sociedad de la Nieve?
A mí esta película me hizo sufrir mucho. Lo que puedo decir de inicio, me recordó, ¿no? La historia, la verdad es que yo la tenía muy, muy, muy olvidada. Recuerdo por ahí, entre niña, adolescente, que llegaron a pasar una de estas películas en televisión, pero no lo relacioné hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que en esos momentos ni siquiera me llamó la atención, ¿no? Entonces, llegué a esta película un poco preocupada justamente en si me iba a gustar o no lo que iba yo a ver, ¿no? Y creo que de cierta forma es ese efecto, pero el efecto es no porque la película sea mala, sino porque la película pues es difícil, ¿no? Es una película que cuando crees que no puede ser peor, que cuando no puedes creer que la desgracia pueda ser mayor, pasa. Y de verdad es que llega un punto en que uno como ser humano pierde la fe, la motivación, las ganas de existir, ¿no? Viendo esta película. Entonces, en ese sentido, sí pasó lo que yo temía, ¿no? Me generó mucha, mucha angustia la película, ¿no? Es una experiencia que incluso para algunas personas incluso puede ser traumática, ¿no? Yo más bien fue esta experiencia de terror, ¿no? De sentir y de pensar en estos jóvenes que tuvieron que pasar por toda esta desgracia, ¿no? Que como ellos lo mencionan, se puede ver como una gran tragedia o como un gran milagro. Creo que eso me gustó de la película, ¿no? Y está la otra parte, ¿no? La película en sí a mí me gustó, me parece una película que está bastante bien hecha, ¿no? Y como dice Anita, creo que es muy válido que 50 años después se retome el tema, ¿no? Si bien es una historia famosa que en su momento recorrió el mundo y que se han hecho varias versiones de ella, la forma en la que está hecha y con las fuentes que tiene, y además el director, que me parece que es un director que ha crecido mucho y que ha tenido una trayectoria importante, llegar con esta versión, ¿no? A plataformas en su mayoría de recorrido mundial, y que esté dando tanto de qué hablar, también habla de la relevancia, ¿no? Que la historia toma todavía hoy en día. Entonces yo le encuentro mucho valor a esta película, pero también debo confesar que es una película que yo no volvería a ver nunca jamás. Es de esas películas que te dejan tan cansado emocionalmente, al menos a mí, me dejó muy cansada, me agotó por lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Las emociones que desencadena y lo difícil que es procesar, ¿no? Ciertas imágenes, porque la película también, en ese sentido, no se tienta el corazón el director y sí muestra escenas que probablemente muchos otros no lo harían. Y no estoy diciendo que sea morboso, ni amarillista, ni demasiado explícito, pero creo que sí tiene escenas que cuando las ves puedes sentir un gran dolor, ¿no? Un gran dolor como ser humano que somos, ¿no? Al final. A grandes rasgos, esa es mi experiencia con La Sociedad de la Nieve. Me gustó la película, pero sufrí mucho.
Ay, siento que me van a cancelar aquí en este programa. Híjole, tú, a mí, dices, Sandy, que sufriste la película por lo que relata, ¿no? Por lo que muestra y por la historia, que estoy de acuerdo, o sea, es una historia sumamente angustiante y al mismo tiempo que genera mucha admiración, ¿no? Por la manera en la que se aferraron a la vida estas personas. Desde quienes al final no pudieron sobrevivir la estadía en ese glaciar allá en las montañas, hasta quienes afortunadamente pudieron regresar con sus familias y amistades y vivir para contarlo, ¿no? Y yo también experimenté sufrimiento, pero más bien porque a mí la película me pesó mucho en su hechura. O sea, creo que me parece que es una película que yo valoro más. Porque da a conocer esta historia para quien no la conocía. Y, por ejemplo, yo no, nunca había oído hablar de este accidente. Y como, digamos, testimonio de ello. Pero no me parece que como pieza cinematográfica sea tan valiosa para mí. O su hechura sea tan interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque me reafirma un par de cosas, digamos, que yo ya venía pensando desde hace tiempo respecto a la filmografía de Bayona. Me parece que es un director que no tiene una identidad muy clara, más que por el hecho de que se va mucho por esta tendencia spielberiana de buscar la manipulación emocional a partir de la imagen, con el armado de la edición y la música, ¿no? Siento que es un director que busca mucho la lágrima fácil. Justamente a partir de estos elementos, de una forma distinta a lo que hace Spielberg, porque Spielberg también lo llega a hacer, pero creo que llega a ser, con todo, mucho más dinámico, creativo, con la imagen, mientras que Bayona me parece que no tiene, digamos, esa sensibilidad para aparte jugar con la imagen en ese sentido. O sea, hace tomas muy buenas, crea buenos momentos. Pero sí me parece que conforme él ha progresado a lo largo de su carrera, ¿no? Desde El Orfanato justamente, que a mi gusto personal es su película más lograda, a este punto se basa mucho en eso, para poder conectar con la audiencia. ¿no? Y aquí con La Sociedad de la Nieve me topé justamente con ese problema, pero ya un poquito más magnificado, ¿no? De justo como en progresión, ¿no? Hacia más. Me molestó mucho el uso de la música, a pesar de que Giacchino compone muy bonito y ya hemos incluso aclamado su música en otros programas de otras películas en las que él ha participado. Pero aquí me pareció que estaba justo como en el punto, ¿no? Para crear un exceso de compasión que la historia no necesita, porque la historia por sí misma es muy dura, es muy fuerte. Entonces, como que para mí está demasiado adornada, demasiado cargada de elementos que a mí me terminan, más que hacer empatizar con lo que estoy viendo, me terminaron repeliendo y también aburriendo. Y al final sufrí la película por eso, se me hizo sumamente aburrida, muy larga, y que poco a poco también yo perdía el interés en ver esto, ¿no? También creo que se debe a otra cosa. Las películas basadas en hechos reales, y hechos famosos, y de los que además sabemos incluso qué pasó con sus protagonistas, creo que siempre tienen un pie del cual cojean, ¿no? Que si no conoces el hecho, bueno, digamos que lo descubres, pero si sí, no hay tantas sorpresas, digamos, ¿no? Pero otro aspecto del que creo que justamente adolecen, ¿no? Y puede ser su debilidad dependiendo de cómo se maneja narrativamente, es que no todas las historias pueden llegar a tener una fuerza narrativa constante a lo largo de, a la hora de adaptarlas a un medio, ¿no? Justamente platicábamos esto con Maestro también, ¿no? Un poquito. Y al tratar de apegarse tanto a los hechos, a veces, de exactamente cómo fueron las cosas, que yo sé que esto son aguas turbulentas porque luego se le suele criticar mucho esto al cine histórico, por ejemplo, ¿no? Que las cosas no fueron así. De repente, el apegarse tanto a los hechos como tienen que ser puede justamente como reducir la flexibilidad con la cual se puede jugar en la narrativa. Y creo que con La Sociedad de la Nieve, justamente por la intención muy loable de ser respetuosos con la historia de estas personas, se pierde un poco de esa fuerza, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque fuera del accidente y también de este momento en que se deciden sobrevivir a partir de comerse a los cuerpos, ¿no? De sus amistades y sus compañeros de viaje, creo que a la película de repente le falta más conflicto a la hora de tratar a sus personajes. Y no sabe cómo aproximarse a ellos porque especula mucho a partir de, uno, testimonios de personas que ya no están aquí, ¿no? De crear estos testimonios de personas que ya no están aquí. Y justamente de mantener esta línea de que todo sea como ocurrió, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, me parece que la manera en que están introducidos los personajes está muy desordenada. Es difícil ubicarlos. Y no solo porque la mayoría son hombres de ciertas edades, ¿no? Entre 19 y 24 años, ¿no? Y se visten de una manera muy similar, actúan de una manera muy similar en sus manerismos, en sus voces incluso. No consigue establecerlos bien, incluso si tiene que seleccionar a unos cuantos para que sean como nuestro protagónico. Y al no poder, digamos, entrar en la psique de ninguno, estos conflictos, ¿no? Se quedan, siento yo, como a cierta distancia. Vemos que están sufriendo, o sea, que claramente la están pasando mal, pero yo no sentí ya conflicto interno en ninguno de ellos. Me costó mucho trabajo como acercarme a los personajes. Desgraciadamente creo que es porque eran demasiadas personas también, ¿no? Son muchas personas a las que hay que retratar. Y creo que Bayona también pierde un poco el equilibrio en este aspecto porque hay momentos de la película en que pareciera ser que hay más personas vivas de las que hay, porque la cámara no se ha enfocado en ellas. Entonces parecen caras nuevas y lo refuerza mucho al final cuando nos enlistan a los sobrevivientes y nos terminan diciendo nombres que no habían sido mencionados en toda la película, ¿no? Entonces creo que la película le pesan un poco estas, digamos, dificultades, entre comillas, a partir del el hecho en el que está basada y que, al menos en mi experiencia, que me empecé a fijar en estos detalles, a falta de un momentum narrativo más fuerte que me atrapara, poco a poco me fue perdiendo por los mismos, ¿no? Entonces, híjole, o sea, es difícil, ¿no? Porque creo que tiene muy buenos aciertos en cuestiones técnicas, tiene muy buenos planos, por ejemplo, y una manera muy particular también de querer contarnos algunas cosas mediante la imagen, pero también recurre, por ejemplo, a esta voz narrativa que a mí me terminó sacando de quicio. No, no es como a mí me gusta el uso del narrador en voz en off, con obviedades, explicaciones innecesarias, poética barata, como de todos estábamos muertos, pero algunos estábamos vivos. O sea, me pareció una experiencia desesperante, la verdad, con todo, y que aprecio mucho la película por haberme dado a conocer justo esta historia.
Pues mira, yo creo que sí le das al clavo con lo que mencionas sobre estas películas que se basan en hechos reales, porque creo que es justo lo que sucede aquí, ¿no? Bayona trata de apegarse a los hechos, o al menos a los hechos como lo narran, ¿no? Los sobrevivientes. Y esto le limita mucho esta flexibilidad creativa. Eso es totalmente cierto. O sea, creo que la película puede incluso tornarse tediosa por el hecho de que no hay realmente un cambio de ambientación, ¿no? Todo sucede en la nieve, todo sucede en esta montaña, pero creo que al mismo tiempo, pues sí hay como un valor, ¿no? En el tratar de contar la historia que él quiere contar de la manera en la que los sobrevivientes quieren que se cuente. Y tan lo aprueban los sobrevivientes que muchos de ellos hacen apariciones en la película. Uno es uno de los doctores que atiende a los sobrevivientes, otro es uno de los extras que aparecen en el aeropuerto al inicio, o sea, son los sobrevivientes reales, ¿no? Apareciendo en la película, y ellos mismos lo comentan que están muy contentos con la película, con la forma en la que se está narrando su historia, ¿no? Porque, como mencionaba hace un rato, existe Viven y existe Los sobrevivientes de los Andes, son películas que se basaron en la nota roja, en la nota amarillista que les llegó del periódico, y que se enfocan mucho en la parte morbosa, ¿no? De lo que sucedió en la montaña. Entonces, yo sí le veo como un valor agregado el hecho de que trate como de, o sea, el hecho de que haya tenido que sacrificar quizás la flexibilidad creativa por salvar como la vericidad, ¿no? Entre comillas. Pero creo que lo que mencionas del acercamiento a los personajes y el conflicto principal, pues yo creo que sí lo hay. O sea, creo que va mucho de la mano de Numa, que es el protagonista y a la vez el narrador. Bueno, yo lo considero el protagonista, ¿no? O sea, yo sé que hay como un foco en varios personajes, pero al final el narrador es Numa, que es el papel de Enzo Bogrinczyk. A mí sí me parece que el espectador crea un vínculo con este personaje, al grado que a mí me pasó que a mí me pegó hacia el final de la película que Numa muere, que Numa no es de los que sobreviven. Entonces, creo que sí, sí hay, o sea, sí requiere como un ejercicio de concentración, como dices, en distinguir a todos los personajes, porque son muchos, y el tratar como de darle un poco de foco a cada uno para identificarlos, pero pues al final creo que Numa es el que sobresale, porque él es el que nos está narrando la historia, que además nos cuentan al inicio que él ni siquiera era parte del equipo de rugby, ¿no? Él era un amigo de uno de los jugadores, él ni siquiera quería ir al viaje, lo convencieron, ¿no? Entonces como que uno va creando este vínculo emocional con este personaje. Y pues a mí sí me pasó, o sea, a mí sí me pegó, a mí sí me causó como ese conflicto, porque además el personaje de Numa era como el que más se oponía a caer en la antropofagia, ¿no? O sea, en entrevistas con los sobrevivientes, ellos mencionan, Numa murió pesando 25 kilos porque él se negó a comer. Él sí tenía como que una fuerte objeción de conciencia al respecto, ¿no? Entonces, creo que todos estos pequeños detalles están muy bien hechos y están muy bien manejados en la película. Y a eso me refiero con que Bayona retrata a sus personajes y retrata su historia con mucho respeto. Y pues no sé, en aspectos técnicos, pues yo realmente no tengo quejas. A mí me gustó mucho, pues, la fotografía, me gustaron mucho las actuaciones, me gustó mucho la música, me gusta a mí esta narración de voz en off. Creo que para mí funciona. Y si bien sí puede ser quizás hasta cierto punto chantajista, porque al final lo que está tratando de hacer es justo que uno conecte con nuestros personajes, pues creo que también tiene mucho que ver con el tratar de verlos como desde la humanidad en vez de juzgarlos. Porque también tengo entendido que en la vida real a los sobrevivientes en su momento se les juzgó muy duramente por lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Entonces, creo que aquí lo que Bayona trata de hacer es, pues, hacer que uno empatice y entienda el por qué tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer. Y además darnos como el trasfondo de dónde vienen sus ganas de vivir. Leía por ahí en Twitter que lo más sorprendente de la película, sobre todo con las nuevas generaciones, era el ver las ganas de vivir que tenían estas personas, ¿no? O sea, ¿cómo es que no se rindieron? ¿Qué era lo que los estaba moviendo? ¿Qué era lo que los estaba motivando para seguir sobreviviendo en estas condiciones tan, tan duras? Y creo que la película lo maneja bien, ¿no? O sea, estamos hablando, para empezar, que es una generación distinta, ¿no? Es gente que estaba en sus 20s, en los 70s, que además me parece que eran todos muy religiosos, tenían como valores quizás muy tradicionales de lo que es la familia y de lo que es la unión, y el hecho de que sean un equipo de un deporte que requiere como mucha unión entre ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta cómo lo manejó Bayona.
Yo, después del comentario de Carlos de poesía barata, la verdad es que, híjole, es que me causa mucho conflicto, porque entiendo el punto de Carlos y entiendo qué es lo que a él le molesta, pero por el otro lado entiendo que parte de la película es relevante por eso, el que tengamos a una cantidad, creo que fueron 30 y algo los que sobrevivieron al inicio, ¿no? Del impacto, y que al final hayan quedado 16, son muchas personas. Claramente no se les puede dar voz, ¿no? Ni cara, ni presencia en tan poco tiempo, ¿no? Y hacer una película mucho más larga de lo que ya, al menos a mí me pareció bastante larga, de lo que ya es solo por centrarnos un poco más en los personajes, me parece que tampoco era como lo relevante, ¿no? Sí, es su historia, sí hubo personas que destacaron más que otras, porque justamente, como lo dice la película, tuvieron que aprender, ¿no? A ser una sociedad, a empezar de cero, a buscar de cierta forma líderes, personas que sacaran adelante y que motivaran y que se movieran y que se prepararan y que se volvieran el estandarte de este grupo. Sí, hay protagonistas, sí, hay otros que a lo mejor se pierden en un poco, ¿no? Dentro pues de las acciones que van ocurriendo, pero tampoco me parece que estuvieran tan, tan perdidos, ¿no? A mí sí, yo sí vi rostros diferentes, yo sí oí que mencionaran personas diferentes. Además, creo que recurren a este elemento que puede gustar o no gustar, porque se puede usar al final de la película o al inicio, como lo hacen ellos, ¿no? Cada vez que había como muertos, ¿no? Se tomaban un tiempo en cámara para poner en los nombres de quién habían fallecido y la edad, tanto hombres como mujeres que iban en este vuelo. Entonces, a mí podría no gustarme que me pusieran el cuadrito, ¿no? En donde cada vez que fallecía cierto grupo de personas, o una, o tres, o cuatro, fueran indicando, ¿no? Cuántas, sus nombres y sus edades. Es fuerte, creo que tiene un impacto mucho mayor durante la película que al final de la película, ¿no? Porque al final, pues, muchas personas ya no ponen la misma atención si va después de los créditos, porque usualmente es como un resumen de qué pasó después de todo el acontecimiento histórico que nos narra la película, ¿no? Es como lo que vemos siempre, ¿no? 10 años después se casó, 10 años después falleció, 10 años después hizo un libro, o sea, y ya no se toma de la misma forma y a lo mejor no tiene el mismo impacto y la relevancia narrativa que tiene insertado dentro de la película como lo es en este caso. Si bien este énfasis, ¿no? que hace el narrador, a mí no me molesta porque creo que sí es un recurso, a lo mejor si quieren, fácil, pero siento que al final les es útil en el sentido en que le pone un poquito de algo a la historia, ¿no? Que no es irte literalmente por los hechos, sino insertarle un elemento que le da voz a lo que muchos de ellos seguramente pensaron, ¿no? Son elementos que se fueron insertando como si el personaje, en este caso, los fuera leyendo, ¿no? Como si fueran de él, pero a la vez él los está leyendo de un libro, ¿no? Entonces, a mí me gusta que hace que los personajes que no tienen esa presencia, que no son los protagonistas, puedan tener de cierta forma una voz a través de este Numa narrador, ¿no? De este Numa que no fue un sobreviviente, de este Numa que sí tuvo un papel relevante al inicio para que los otros sobrevivieran, ¿no? Y que, como dijo Anita, ¿no? A lo mejor él estuvo ahí por muy mala suerte. Este narrador de cierta forma nos permite también explorar, ¿no? En muchas cosas que a lo mejor no se muestran en la película, ¿no? Él fue el que nos dio muchas señales. Por ejemplo, cuando creo que es Nando el que se está preparando, o que lo vemos que siempre está afuera como moviéndose, ya ni me había dado cuenta hasta que él mismo dice, ¿no? Nando se está preparando para caminar y yo quisiera, y yo voy a ir con él, ¿no? Y como dice Anita, él es incluso parte fundamental del dilema que se plantea en torno a de qué de cuando ya no hay de qué alimentarse, de qué se van a alimentar, ¿no? Me gusta que la película sí plantea muchos dilemas morales y también sociales. Siempre hay personas que directa o indirectamente se vuelven los elegidos para ser como una especie de líder. En este caso, los dos chicos que son doctores, pues ellos mismos toman, o que están estudiando medicina más bien, ellos mismos toman este papel de tratar de hacer lo mejor posible por los heridos. El mismo Numa es uno de los primeros chicos que cuando viene el impacto, cuando cae el avión, de los que a lo mejor primero reaccionan y empiezan a ayudar y empiezan a sacar y empiezan a mover y el que se acerca al piloto cuando el piloto le está apenas balbuceando algunas palabras, ¿no? Él es el primero que dice, ¿saben qué? Hay que buscar la cola del avión, yo voy a buscar la cola del avión. En ese sentido, la película sí te plantea qué pasa con un grupo de personas en una situación de alto riesgo, alto peligro, ¿no? Porque ellos están sobreviviendo no solo al accidente, sino a las condiciones en las que viven, en las que están. ¿Qué pasa? ¿Cómo se organizan? No, siempre va a haber las personas que no estén de acuerdo, también hay personas que acceden o que se sienten tan vulnerables que se derrotan, ¿no? Entonces, me gusta eso de la película, ¿no? Creo que sí hay puntos muy interesantes en ese sentido, en cómo se narra en este caso. Y a mí me parece que se enfoca mucho más en los hechos. Y que por enfocarse en estos hechos y hacer énfasis en los hechos, probablemente se va un poco de largo la película, ¿no? Porque vemos que momentos claves vendrán siendo unos 4 o 5, ¿no? Para lo que dura la película. Entonces, todo el tiempo que se toma se extiende en hacer énfasis en lo que les va pasando, que es como yo lo mencioné al inicio, cuando crees que la tragedia no puede ser mayor, lo es, y en los personajes. Entonces creo que sí hay un balance, aunque sí se va de largo la película. Yo creo que mi queja quizá estaría más bien en el tiempo, ¿no? Porque vaya, yo estuve sufriendo tanto como, no como ellos, ¿no? Pero tanto en el sentido visual de la narrativa, de lo pesado, de la aturdida que estaba yo. Y eso es lo que a mí me pesó mucho de la película, ¿no? Y ya cuando decía, por Dios, ¿cuándo los van a rescatar, no? Es que esto ya es demasiado para mí. Por eso a mí la película se me hizo pesada en el tiempo que dura. Pero no significa que no aprecie el tiempo también que se toma para, al menos para explorar cómo se organiza pues esta sociedad en la nieve, literalmente. Y como dijo Anita, las ganas y la forma en la que luchan por sobrevivir a partir del planteamiento de todos estos dilemas por los que tienen que pasar, y también el papel fundamental de algunos personajes que hacen que esto funcione y que puedan haber realizado este milagro.
Sí, justamente esta manera en cómo desglosas, Andy, ¿no? Cómo utiliza parte del tiempo, ¿no? La narración también es algo que yo noté. Porque sí, o sea, hay claramente varios puntos, digamos, de conflicto, ¿no? Que crean el conflicto en la historia, más bien generados en su mayoría por el entorno natural alrededor de los chicos, ¿no? Pero sí creo que hay una parte de la película, sobre todo en esta transición hacia el tercer acto, entre el segundo y el tercer acto, en que empieza a sentirse hasta repetitiva, ¿no? Como que da vueltas sobre lo mismo. Y a mí también me pesó un poco que sí, o sea, los temas están ahí y Bayona los toca, pero creo que por lo mismo de mantenerse en una línea muy de respeto, no profundiza mucho o más de lo que podría haber sido, sobre todo del aspecto del conflicto moral y espiritual, ¿no? Respecto a la decisión de comerse los cuerpos. Me parece que lo toca de una forma bastante convencional cuando se saca el tema por primera vez entre los sobrevivientes, pero a partir de ahí el tema casi no vuelve a salir, ¿no? Y los personajes se ven poco conflictuados al respecto, ¿no? No tanto como con el entorno que los rodea. Y a mí también eso me sorprendió un poco, porque creo que ahí había un poco más de carne con la cual nutrir ese tiempo, no muerto en sí, pero vamos, que hubiera algo más, ¿no? Que incluso generara conflicto entre los personajes, ¿no? Porque justamente en una sociedad, por muy bien organizada que esté y tenga un objetivo en común, claramente puede llegar a haber conflictos, ¿no? Pero claro, ahí habría sido quizá haber entrado en el terreno de ficcionalizar un poco y exprimir a los personajes de otra manera. Y creo que justamente como también ya dijo Anita, ¿no? Bayona se detiene, quizá por esta línea del respeto, ¿no? Que en cierto modo sí es muy entendible, pero a mi gusto sí le pega bastante a la película en su momentum narrativo, y creo yo que incluso lastima lo que viene después respecto al rescate, que se siente demasiado apresurado, ¿no? Todo esto ocurre prácticamente en los últimos 15 minutos, 15, 20 minutos a lo mucho. Entonces también esta manera en como que busca concluir la historia, y creo yo que se siente apresurada respecto a lo que hemos visto antes, y es una lástima, porque creo que tomando en cuenta justo este ataque mediático que hubo en contra de los sobrevivientes cuando se empezó a conocer cómo es que habían sobrevivido y lo que habían decidido hacer, creo que ahí había un punto muy rico de explorar la historia y añadirle algo extra que no, quizá las otras versiones, por lo que sé, no han tocado, y que creo yo habría también enriquecido esta discusión y este dilema al que se enfrentaron, lo habría redondeado, por ejemplo. Pero pues sí, claramente la intención de la película es más bien ceñirse a los hechos, ¿no? Y así empezó, esto pasó y así terminó, y estas personas fueron las que sobrevivieron. Que digo, creo que es una intención muy noble, pero sí me cuesta trabajo comprender parte de por qué está plasmada así y también conectar con ella por lo mismo, ¿no? Hay incluso decisiones técnicas que a mí no me gustaron, como muchos de los enfoques, estos primeros planos, de repente los sentía muy revueltos, ¿no? También la iluminación por momentos me sacaba mucho de onda, o sea, como que no tenía ni pies ni cabeza de repente en algunas tomas. Hay decisiones técnicas ahí que creo yo no le hacen tampoco muy bien a la historia, ¿no? Sobre todo a la hora de enfocar a los personajes. Yo creo que por eso me dio esta impresión de que está todo muy desordenado en ese aspecto. Pero también hay momentos muy buenos, ¿no? Sí he leído comentarios por ahí de que la escena del choque, ¿no? La secuencia del accidente puede llegar a pecar incluso de ser chantajistamente gráfica. Creo que está bastante bien modulada en cuanto a ese límite, ¿no? Apenas y lo roza o casi lo roza, pero tiene muy buenos aspectos técnicos en ese sentido. También hay un muy buen trabajo de maquillaje, un buen trabajo de vestuario y el diseño de producción me parece que aprovecha muy bien la locación en donde se filmó la película y considera crear una buena sensación del espacio, lo que creo que en este tipo de películas es muy importante, ¿no? Para tener la magnitud de dónde están y qué es a lo que se tienen que enfrentar. Por eso me llama mucho la atención que no consigue hacer lo mismo con la distribución de los personajes y, digamos, el bloqueo de los mismos, ¿no? Pero bueno, ahí sí, a lo mejor ya es demasiado subjetivismo de mi parte. Yo, en todo caso, me refrendo con lo que dije al inicio. O sea, creo que es una película que es más valiosa por la historia que nos está contando y por dar a conocer el hecho, que por lo que a mí al menos me aporta cinematográficamente, ¿no? Si algo me ha dejado en claro es que cada vez me gusta menos el cine de Bayona y me atrapa menos con esa intención tan clara que sí he notado de querer chantajearme, ¿no? De querer a fuerzas apretarme el corazón cuando creo, como dije, ¿no? La historia no necesita que me aprieten el corazón. O sea, la música me parece que en muchos momentos está de más. También algunas de esas tomas refuerzan ese aspecto. No es pornomisérica, porque nunca es gráfica, lo cual se agradece, pero creo que sí busca mucho apelar a las emociones a partir de decisiones técnicas y narrativas con demasiada intención por parte del director en lugar de que la película misma por su historia consiga conectar, ¿no? Con la audiencia o al menos con algunas personas, ¿no? Quizá tengo el corazón demasiado frío y es curioso porque así resumiría yo al final la película. A mí me dejó completamente frío todo lo que vi a pesar de que sí me parece que es una tragedia tremenda, ¿no? Y que el hecho de que sobrevivieran es más que admirable, es impresionante, de verdad, insólito. Yo la verdad es que no tengo mucho más que añadir respecto a La Sociedad de la Nieve. La recomendaría más bien para enterarnos del hecho. No creo que sea una película muy disfrutable, además, estoy de acuerdo en eso contigo, Andy. Es una película que se sufre bastante por la angustia que genera la historia, pero creo que es parte, ¿no? De la cultura popular. He leído varios comentarios por ahí de personas que a las que les tocó vivir en medios esa tragedia. Entonces, me parece bueno que no se olvide y que se dé a conocer a las nuevas generaciones. Pero sí me parece que es una película difícil para mí de recomendar, porque no me gusta recomendar películas que chantajen a la audiencia. Yo cerraría para La Sociedad de la Nieve con... Me cuesta porque... Sí, creo que tiene aspectos muy buenos, ¿no? Como para las 3 estrellas, pero me terminó perdiendo con esa intención de Bayona. Entonces, 2,5 para mí.
Yo, pues, mira, entiendo esto que dices de la falta de conflicto con la antropofagia, ¿no? Creo entenderlo porque me parece que ese tema en particular fue el que se tomó, pues, muy con pinzas, ¿no? Precisamente porque fue esta parte del morbo que se trató de manejar con mucho tacto. Y yo creo que al final se justifica, o yo lo entiendo así. Porque me parece que la intención de la película es justo hablarnos de esta sociedad de la nieve, ¿no? De cómo funcionó esta sociedad, ¿no? O sea, tenemos a los que fueron los líderes. Tenemos a los que les daban ánimos a los demás, a los que atendían a los heridos, a los que se encargaban de cortar la carne y de repartir las raciones, los que hacían las expediciones, ¿no? Los que arreglaban las radios. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que menciona Andy. A mí también me parece que lo que resulta pesado de la película es su duración. Porque pues efectivamente uno está sufriendo estas desgracias que les pasa, ¿no? O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una película que se sufre. Y se alarga mucho el rescate, ¿no? Vaya, se alarga mucho la desgracia hasta llegar al punto del rescate. Que no digo que no esté justificado, porque vamos, fueron 70 y tantos días, ¿no? Entonces entiendo que la idea, el punto de contarnos la historia de la Sociedad de la Nieve es justo contarnos lo que sucedieron, las cosas que sucedieron durante estos 70 y tantos días en la nieve, ¿no? Pero como película, sí, concuerdo, creo que resulta muy larga, muy pesada, es un alargamiento de este sufrimiento. Pero vaya, creo que es lo único que yo tendría que decir que no me parece. Creo que es lo que hace que la película coje un poco, ¿no? Pero por otro lado, pues yo creo que tiene cosas muy valiosas. Yo me quedo con el diseño de producción, me quedo con el diseño de vestuario, me parecen excelentes. Me quedo con las actuaciones, porque también creo que valen mucho la pena. Conocimos actores que al menos yo nunca había visto antes, que pues me parece que son muy talentosos. Y pues en general creo que es una película que sí vale la pena por todas estas cosas que menciono, ¿no? Tiene muchas cosas a su favor. Entiendo que a lo mejor para mucha gente pueda resultar, como dices, chantajista. Pero pues no sé, yo sí la recomiendo, yo sí la he recomendado, de hecho. Y pues yo cierro con 4 estrellas. La verdad es que a mí la película me gustó bastante. Yo sí la repetí porque hubo cosas que tuve que repetir en un segundo visionado para poder cachar mejor y que de hecho sí me funcionó. Detalles quizás, pero me gustó un segundo visionado para poder cacharlos, ¿no? Que es como en parte lo que les decía, ¿no? De este foco que hay sobre Numa y cómo al inicio de la película se le dedica un poquito más de tiempo a él, ¿no? Lo vemos en la iglesia, vemos a sus amigos, a su amigo diciéndole, oye, por favor, ven con nosotros, ya no te voy a volver a ver. Lo vemos yendo a su casa, ¿no? Hasta con su perrito y todo. O sea, creo que sí hay, la película sí se toma su tiempo en dedicarle ese foco al personaje de Numa. Y detalles incluso en la misa, al inicio de la película, cuando están en la iglesia, el sacerdote está hablando justamente de los 40 días y las 40 noches que los judíos tuvieron que pasar en el desierto vagando, ¿no? Entonces, como que hay cosas ahí que se van retomando después con la película y que yo no había cachado en un primer visionado y me gustó haberlo podido ver una segunda vez. Pero entiendo también que es una película difícil y puede ser pues desencadenante, ¿no? Puede ser aterradora, porque en efecto la escena, bueno, la secuencia del accidente, pues sí es muy gráfica. Y pues obviamente si alguien ya le tiene miedo a subirse un avión, esto lo va a empeorar. Pero vaya, creo que para mí sí es una película que vale bastante la pena. Yo me quedo con 4 estrellas.
Yo le puse 4 estrellas. Creo que yo le encontré valor como una película que además es una película para plataforma como Netflix, en donde hay un trabajo técnico bastante destacado, ¿no? Al ser una producción mayormente, en este caso, española, me gusta la fotografía, me gusta cómo luce el blanco, ¿no? A lo mejor parte como lo que decía Anita, ¿no? El diseño de producción, cómo hacen que este espacio, el manejo del espacio dentro del avión, ¿no? Que queda, en donde ellos deciden sacar todos los asientos para poder entrar, ¿no? Los sobrevivientes y poderse cubrir un poco del frío de la nieve, ¿no? Todos estos planos que tienen mucho más abiertos de las montañas, ¿no? creo que hay un trabajo técnico interesante en ese sentido, el trabajo en términos de dirección, como por las actuaciones, ¿no? Mucho de este elenco es un elenco novato, son jovencitos, ¿no? Que les tocó casi casi debutar, muchos de ellos aquí, lo hacen muy bien, ¿no? En ese sentido, el manejo de las emociones, el manejo de esta relación que tuvieron que formar unos con otros, me gusta, ¿no? Y en el aspecto narrativo sí tiene pues sus fallas, al menos sí, yo sí podría aceptar ciertas cosas de la película, pero el ser chantajista como tal, no lo sé. Creo que al final sí tiene que meter algún elemento que empatice, ¿no? Porque si no sería un wikipediazo total, ¿no? Es agarrar el libro en el que está basado, agarrar la narración, a lo mejor enfocarse nada más en los hechos y quitarle toda la parte humana que viene a través de la narración de los personajes, ¿no? Y la verdad es que pues entonces no se le daría ningún valor narrativo, ¿no? Y me parece que la película sí se arriesga un poquito en eso. Sí se arriesga en darle un poco más de este sentido de humanidad, de estos dilemas morales, de estos conflictos como sociedad e incluso religiosos. A mí me parece que, como dice Anita, el personaje de Numa se vuelve fundamental en ese aspecto porque incluso tiene una conversación, ¿no? Con este chico que está como en una especie de hamaca improvisada dentro del avión y que también ya está en los últimos días de vida porque pues ya sus lesiones se agravaron y ahí tienen una conversación justo referente a la fe, a la esperanza, incluso religiosa, ¿no? Él habla de un Dios, ¿no? Yo creo en el Dios, ¿no? Que guía a la persona que va y corta la carne y no nos dice quién es. Entonces creo que la película justo para algunos, en este caso como para Carlos, puede caer en el tono chantajista porque al final estamos hablando de personas, de humanos que vivieron esta experiencia, que salieron de ahí y que vinieron a contar su historia y que claramente ellos, después del ataque que recibieron por haber comido restos humanos, después de eso van a querer contar otra cara de la historia, ¿no? Ellos van a querer verse como estos sobrevivientes, como estas personas que al final tuvieron que hacer y recurrir a muchas cosas que los cambiaron de por vida para poder vivir hoy en día, ¿no? Híjole, a mí no me parece chantajista la película, pero sí se puede sentir así por los elementos que de repente la acompañan, ¿no? Como para hacernos sentir toda esta tragedia mucho más real. Yo no es que la recomiendo o no la recomiende, quien la quiera ver, ¿no? Ya, ya sabrá si la ve o no. Me entiendo por qué en los últimos meses ha estado pues en diversas conversaciones, ¿no? Y generando a lo mejor cierto debate, crítica, polémica, pero bueno, pues de eso se trata también el cine, ¿no? De generar este tipo de conversaciones.
Y pues con eso termina esta breve discusión sobre La Sociedad de la Nieve, que al momento en el que sale este programa, como dijimos en un inicio, la pueden encontrar en Netflix, donde se va a quedar ahí un muy buen rato, esperemos. Quedará más la recomendación de este programa que le toca a Anita.
Claro que sí, pues yo vengo a recomendar una película que tú ya mencionaste al inicio del programa. Se trata de la primera, del primer largometraje de Bayona, que fue El Orfanato del 2007. Esta película nos cuenta la historia de Laura y Carlos y su hijo Simón, quienes regresan al orfanato en el que Laura creció con la intención de reabrirlo como un centro para niños con discapacidad, hasta que un día el pequeño Simón empieza a jugar con un amiguito imaginario, lo que va desencadenando una serie de eventos, pues, sobrenaturales, digamos, que destapan una verdad, un evento del pasado muy oscuro de este orfanato. Es una película que ya hemos mencionado en el programa, porque es una película que creo, no, corríjanme si me equivoco, que nos gusta a todos. Me parece que es una película sumamente triste, pero está muy bien hecha. A mí me gusta mucho esta película. Creo que normalmente se clasifica como una película de terror, pero pues yo más bien diría que es una película muy triste, ¿no? Entonces, pues muy recomendada y esa película la encuentran en ViX.
Muchas gracias, Anita, y pues con eso nos vamos. Ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Andy?
A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @AndreaPadme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso, no muy seguido, pero siempre son recibidos sus comentarios y los leo. Y muchas gracias por todo lo que me han llegado a comentar. En el caso de mi visionado para Letterboxd, me pueden encontrar como Padmi con Y. Ahí pues está bastante actualizado mi visionado, así como mi listado de lo mejor de este año.
A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado, me encuentran en Letterboxd como Ana Escárcega.
Y a mí me encuentran en ex Twitter y en Letterboxd como @mrcarlos8 en dígito y nada minúscula. Ya saben, hay comentarios sobre cine, música, libros, la vida y demás. Son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Y en el caso de Letterboxd, puedes seguir el visionado que llevo ya durante este 2024. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como planosecuencia-podcast, donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.